Hola amigas, amigos del Club de la Pluma, los saludo con mucho gusto una vez más. En esta ocasión para hacer un comentario sobre la situación laboral y los derechos laborales de los trabajadores en China. Bueno, todo esto sale a colación porque la semana pasada una de las empresas transnacionales más grandes y económicamente más poderosas del mundo sacó un comunicado de prensa en donde decía que ellos aceptaban que, como decimos en México, se les había pasado un poco la mano en la violación a los derechos laborales de sus trabajadores en sus plantas, en sus fábricas en China. Esta empresa de la que estoy hablando se llama Foxconn, es originalmente de Taiwán, aunque bueno, ya hemos platicado antes de la historia entre China y Taiwán, políticamente son dos países diferentes, aunque China, bueno, reclama a Taiwán como una provincia más, bastante controversial ese tema en sí mismo. Y bueno, esta empresa, Foxconn, es de Taiwán y tiene muchas fábricas en China. ¿Qué hace esta empresa? Bueno, esta empresa es una maquiladora para las empresas de tecnología, ¿sí? Como Apple, ¿sí? Como Dell, Hewlett Packard, Sony. Así que sus fábricas en China pues asamblan, arman computadoras, teléfonos, cámaras fotográficas, videocámaras, etc. Entonces pues estamos aquí hablando de una empresa que con la que los productos que maquila nosotros tenemos contacto pues diario. ¿Cómo era la situación laboral de los trabajadores en China antes, en la época de Mao Zedong? ¿Sí? Nosotros ya habíamos mencionado aquí que en 1978 el líder Deng Xiaoping inició una serie de reformas económicas que cambió el sistema de Mao Zedong. Bueno, antes los trabajadores en la época de Mao Zedong tenían prácticamente asegurado todo. Sí, estado de bienestar, vivienda, salario, lógicamente, todo repartido en términos equitativos y todo era proveído por la unidad de trabajo, que así se le conceptualizaba a las fábricas. Entonces, la unidad de trabajo, digamos, era responsable por el obrero, por la obrera y por toda su familia. ¿Sí? Daba educación, vivienda, seguro médico, etcétera. Lógicamente, en la época de Mao Zedong, pues no había diferencias abismales entre el salario de los trabajadores, los gerentes, todo se controlaba por la estructura de poder del Partido Comunista. Pero en las reformas económicas eso cambió. Sin embargo, parte de ese sistema de la unidad de trabajo prevaleció. Tristemente prevaleció para que las empresas extranjeras adaptaran su modelo de producción y ahorraran costos. Por ejemplo, esta empresa, Foxconn, pues provee también a sus trabajadores de dormitorios, ahí mismo, en la fábrica, y de comida en el comedor de la fábrica, ¿sí? Ahora, esto lógicamente lo descuentan del salario de los trabajadores, baja los costos de producción de la fábrica y, en el argot marxista, aumenta el índice de explotación laboral. Bueno, cabe también destacar que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores en Foxconn son migrantes campesinos o algunos capacitados en escuelas de vocación técnica profesional, ¿sí? Estas escuelas que enseñan oficios como la herrería, reparación de aparatos electrodomésticos, etc. Entonces, bueno, también tienen ellos ahí como parte de su empresa estudiantes de universidad, ¿sí? Haciendo sus prácticas profesionales. Y lógicamente, pues también profesionales ya graduados con diploma, etc. Ahora, lo que sucede en estas fábricas de Foxconn, sucede en todas las fábricas de las empresas transnacionales en China y también en las fábricas de las empresas paraestatales, propiedad del Partido Comunista en China. Lo que esto ha provocado durante los últimos años es una agitación social latente. Ha habido cada vez más huelgas, más altercados en donde los trenes de producción se paran, los obreros demandan mejoras salariales, mejoras en los dormitorios que las empresas les proveen, y lógicamente todo esto pues para la producción. Y este es el punto en donde nos conecta a todo el mundo con China. Si todas las fábricas de China paran su producción, entonces ¿qué va a consumir el resto del mundo? ¿Se van a ir las empresas transnacionales a otro lugar en donde puedan explotar a los trabajadores fácilmente? ¿Se podrían ir, por ejemplo, a la India? Pues posiblemente no, porque allá no hay a lo mejor el grado de preparación técnica que ya tienen los chinos, con todas estas escuelas vocacionales técnicas que estaba mencionando hace un momento. Y esto también, al mismo tiempo, pone a los obreros chinos, la clase trabajadora china, en la vanguardia de una lucha internacional contra el capital transnacional. Si se puede conjuntar un movimiento obrero en China que detenga la producción de todas estas fábricas, se asestaría un golpe mortal, casi casi mortal, a el sistema capitalista transnacional. Ahora, esto es sumamente difícil, ¿sí? Porque el Partido Comunista Chino prácticamente tiene infiltradas todas las organizaciones obreras, todos los sindicatos. Y lógicamente el Partido Comunista Chino pues está a favor de la producción, no tanto a favor de una lucha revolucionaria a escala mundial. Eso sucedía en tiempos de Mao Zedong y tristemente ha desaparecido. Entonces, la lucha en China de los trabajadores es una lucha política, no tanto económica, y es una lucha por tener sindicatos independientes, uniones, grupos, colectivos de obreros independientes, fuera, lógicamente, del control de las empresas y del gobierno y del Partido Comunista Chino. Si logran hacer esto, realmente sería una victoria titánica para la lucha anticapitalista de este milenio. Y bueno, pues de esta manera concluyo el comentario del día de hoy. Que tengan una buena semana. Nos estamos escuchando el siguiente fin. Hasta luego y saludos a todos.